Radio Barra Libre, bienvenidos, bienvenidos hoy 30 de abril del 2014. Ya teníamos un par de semanas sin vernos, sin vernos nunca, pero sin escucharnos, al menos. Y pues, sean bienvenidos, han pasado muchísimas cosas en estas dos semanas que no nos habíamos escuchado por acá. Y ha habido un par de noticias. De entrada tenemos, les anuncié el programa anterior, que fue hace ya un par de semanas, que nos veíamos en una semana porque el horario de verano faltaba discutirlo. Se nos murió el Gabo. Murió Gabriel García Márquez y hubo todo un escándalo en las redes sociales por eso. Y bueno, sucedieron eventos en el Movimiento Libertario de México, sucedieron eventos que ameritaban a lo mejor un poco discutirlos, y hoy los vamos a discutir. Y además, tenemos eventos por delante que discutir y que anunciarles a todos ustedes, algo por ahí de economía austriaca y o austríaca, no sé cómo prefieren decirlo ustedes, pero bueno, así va a comenzar el día de hoy. Les recuerden, en todo momento, estamos en el chat en www.libertarios.info/radio/libre. Ahí está el chat, ahí está la transmisión donde nos pueden escuchar sin problemas. Normalmente estamos todos los miércoles a las 9:30 p.m, tiempo del Centro de México. Si nos quieren hablar, ya ahorita vamos a tener un invitado, pero si nos quieren hablar desde un principio, tenemos la cuenta de Skype, donde nos pueden llamar y hablar con nosotros si les gusta o no les gusta el tema que estamos hablando, si tienen una corrección que hacer, si tienen un comentario, si nos quieren felicitar o si nos quieren mentar la madre. Estamos en Skype, en el nombre de usuario es Radio/Libre, así todo pegado. Ahí, se me fue el audio de repente. Ahí nos encuentran y ahí vamos a tener normalmente lo de siempre, es decir, un foro abierto para discutir acerca de todos estos temas libertarios que tratamos de discutir semana con semana. Hoy tenemos un invitado que es el conocidísimo y archifamoso Rack. Hola, Rack, ¿cómo estás?
Hola, Hugo. Pues aquí con un poco de tos, pero bien, bien, bien.
Todos estamos un poco así. Quería de entrada introducir un poco el tema porque te pedí que habláramos miércoles. Bueno, te pedí hace un par de días que habláramos el día de hoy, miércoles, de un tema a raíz de una de esas discusiones que tanto te gustan y que a veces te las critico.
Sí.
¿Recuerdas el tema?
Sí, cómo no.
¿Cuál es el tema?
Bueno, el tema que circuló ahí en esa discusión tuitera, hubo varios, pero el central era si internet debía ser considerado un derecho.
Eso, así es. Ahí nos. Tú empezaste con haciendo un par de bromas, o bueno, un par de reducciones al absurdo.
Exactamente.
Y entraron los. Pues de todo tipo, ¿no? Gente, a lo mejor sin una postura particularmente definida, y gente definitivamente con posturas ya muy definidas y muy predefinidas al respecto. A mí me llamó la atención, el asunto comenzó con, tú hiciste un chiste, ¿no? Decías, ¿qué tal que alguna otra cosa fuera un derecho y lo reducías al absurdo? ¿Te acuerdas qué era el ejemplo?
Sí, como no, me puse era exactamente un argumento al absurdo y era algo así como, al rato van a querer que Xbox y Netflix sean un derecho, ¿no? Y darlo a todos, algo así, no recuerdo literalmente.
Y bueno, les parecía, sí, supongo que les pareció chistoso a las personas que te contestaron.
Les pareció muy chistoso, pero sabían de dónde venía ese tuit, ¿no? Porque habíamos estado charlando sobre la censura en internet y todo esto, que yo creo que ahí pues muchos coincidimos en que no está bien, ¿no? Pero derivaba luego en que entonces internet era un derecho.
Ok, y tratamos de explicarle a esta persona, en Twitter eran, no sé si tengas a la mano los handles de Twitter, porque ahorita estoy más bien con la cuenta del Movimiento Libertario de México, no con la mía personal. Había por ahí una persona con nombre de mujer y con un avatar chistoso ahí de que empezaban con la discusión. Creo que su argumento más fuerte era que no es que nos parezca o no nos parezca que fuera un derecho a internet, sino que internet ya era un derecho.
Es curioso eso. Bueno, hay varias cosas interesantes en relación a ese tema, ¿no? Porque
anda medio feo el internet. Algo pasa aquí. Me están quitando mi derecho a internet, Rack. Algo se está cayendo aquí. Un segundo.
¿Sí, Hugo?
Aquí estoy. Si no... Perfecto, no te preocupes. Si no se transmite, se graba al menos. Deben estar ya escuchándonos de nuevo. Sí, ya está levantado otra vez el stream. Está empezando perfecto. Sí, está empezando a revivir. Poco a poco. Ándale, se está bufereando, ya está verde. Bien, la gente que está en la página, si no nos está escuchando, recarguen si no se escucha. Eso dice el chat. Pero, ¿sabes qué? Fue casi poético esto, ¿no te parece? Que se nos haya caído en internet y entonces, pues perdón, pero ya yo siento violados mis derechos.
Sí, bueno, hubo ahí una momentánea suspensión de tu derecho a internet.
Sí, y la pregunta es ¿quién es el culpable, eh? O sea, si el internet es un derecho y algo sucede, y en particular si los derechos están garantizados, entonces digo, perdón, pero tienen que rodar alguna cabeza, se me cayó el internet.
Sí, ¿a quién acudes? ¿Con qué tribunal te quejarías?
Pues derechos humanos, porque es un derecho humano.
exactamente, un derecho humano universal.
Un derecho humano universal. Que el argumento de esta persona era, la ONU ya dijo que internet es un derecho humano. Así que hazle como quieras, pero es un derecho. Y creo que podemos sacarle carnita a esta discusión por varios lados.
Por varios lados,
sí. Por varios lados. Uno es explicarle a esta persona que los derechos, en tanto son derechos positivos, alguien los tiene que pagar, ¿no? Y eso es la parte donde de repente lo que sea deseable es un derecho y no se preocupan a quién van a esclavizar.
Sí. Bueno, por ejemplo, a mí ese argumento ya me lo han dado en muchísimas otras discusiones, sobre todo cuando hablan de ley, de derecho, me dicen, esto ya se estableció una vez que es ley o en este caso que es derecho y punto, fin. O sea, es un argumento, bueno, en este caso el de la ONU es un argumento por autoridad, ¿no? La ONU dice que internet es un derecho humano, lo estableció y ya no discutas eso.
Los mortales debemos callar, ¿no?
Ya eso está establecido, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay discusión.
Sí, es lo que quería hacer, ¿no? Creo que quería que la discusión se acabara y pensaba que se acaba la bandera de la ONU y ya se tenía que acabar. O sea, le puedes decir, pues ni hablar, o sea, ya dijo la ONU que es derecho, yo quién soy para negarlo. Y eso no pasó.
Eso no pasó, obviamente, porque no sé, a mí no me importa que sea la ONU, que ese es otro tema, ¿no? Que la ONU es interesante por ahí. Pero podría ser, ¿qué te gusta? Un experto en derecho, un premio Nobel o lo que sea.
Sí, sería un premio Nobel es muy, muy interesante, ¿no? Podría haber sido un premio Nobel.
Sí, y es un juicio por autoridad. Me tendría, aún así, él me tendría, o ella, o quien fuera, que explicar, bueno, ¿y por qué Internet ahora es un derecho?
Supongamos, por ejemplo, hay por ahí autoridades de Internet. Algunas de estas autoridades tienen posturas políticas, pues socialistas básicamente, para no entrar izquierdas, derechas, son socialistas, les gusta el control público, control estatal de los medios de producción. Entonces, no sé, no quiero difamar al pobre Vinton Cerf, que es uno de los creadores de internet, pero si Vinton Cerf, que es experto en internet, creador de varios protocolos y creador de muchas cosas, o Bob Metcalfe, que es el inventor de Ethernet, agarraran y dijeran internet es un derecho humano, nos tendríamos que callar por eso, yo creo que obviamente no. Y entrando en la parte de la provisión de los derechos, lo que querríamos decirle a esta persona es, a ver, si tú dices que algo, un bien o servicio, no una condición natural del hombre, un bien o servicio es un derecho, entonces vas a tener que, si el que está del lado que recibe el derecho no está dispuesto a desembolsar o a hacer las negociaciones necesarias para recibir el producto o servicio, solamente nos queda la violencia. O sea, si el derecho a la salud fuera un derecho, entonces en el momento que alguien no lo reciba, yo tengo el derecho de esclavizar a los médicos que haga falta, porque es mi derecho. Es un servicio que alguien tiene que prestar. En el caso de internet, igual. Y creo que tu llevado al absurdo es porque cada día estamos más cómodos y esa cosa cómoda a la que ya nos acostumbramos, pues hay gente que le gusta que sea derecho y lo dice así de fácil, ¿no?
Sí, te digo que tiene cosas interesantes ese tema, precisamente por eso, porque no sé, pero por ejemplo, no sé tú, Hugo, pero por ejemplo, a mí sí, yo creo que sí también, ¿no? A muchos, si somos más o menos contemporáneos, nos tocó que no crecimos con internet, no había internet, sí. Ni siquiera sabíamos qué cosa era eso, ¿no? Incluso en México, al menos cuando empezó a masificarse, digámosle así, que obviamente empiezan a tenerlo, pues, clase media, los que más tenían, ya sabes, el lujo de ayer es la necesidad de mañana, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, pues, eran escasos los que empezaban a tener internet, pero cada vez más, y como el celular, etcétera. Y bueno, ¿cómo de repente ahora es algo tan común como abrir el agua potable y hay internet, por decirlo así, que ya se le considera un derecho? Y no solo eso, porque bueno, hay que definir también qué es un derecho, ¿no? Así la definición de derecho, porque parece ser que en común se usa tanto la palabra derecho, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, que se usa como sinónimo a alguien debe proporcionarme esto, este servicio, este bien, como lo que sería internet, y como bien lo diferencias de una algo, una, como decías, algo natural,
una condición general y natural del ser humano.
Exactamente. Como,
sí, a veces creo que en el caso de, me llama mucho la atención que sea internet, y no estoy seguro por qué, porque el derecho al teléfono, por ejemplo,
exactamente,
no lo, mismo no lo escucho nunca. No, y no lo escuchaba nunca, y sabemos que hay localidades que no tienen teléfono y pues no tienen.
Vete
no pasa
más
nada.
Lejos, vete más, más atrás, digamos, en el tiempo, por ponerlo de alguna forma. ¿No hay el derecho al libro? ¿O has escuchado?
No, nunca he escuchado. Bueno, hay el problema es que no hay instituciones como la UNICEF y la ONU y todas estas, básicamente esas, la ONU y sus miles de cabezas, que hacen eso mucho y lo hacen desde hace años, ¿no? Si recuerdas los derechos del niño, y entonces están todas las cosas como la educación, el vestido, un derecho a un nombre, derecho a crecer en un ambiente feliz, o sea, un montón de cosas muy bonitas, ¿no?
Sí, pero, sí lo recuerdo.
Pero son insostenibles. No es que creo que los libertarios siempre tenemos un poquito el riesgo de quedar como una suerte de insensibles, y no lo somos. Es sencillamente que el hecho, yo también quiero internet, y yo también quiero que todo el mundo tenga internet. El problema es que no quiero que se esclavice a nadie para que alguien que no tiene internet lo tenga, y reconozco que si alguien no quiere pagar por algo, alguien no quiere, no necesariamente pagar, pero alguien no quiere recibir algo de forma voluntaria, tiene todo el derecho también de no recibirlo. Porque acuérdate que con el Estado lo que no está prohibido es obligatorio. O sea, no hay puntos medios con el gobierno. Entonces, si hay derecho a internet, pues entonces yo veo por ahí muy fácil la obligación a internet. No, si no va bien a recibirla, a pagarla. La obligación de todos a pagar internet, queramos o no queramos. Tipo la educación pública.
Sí, forzosamente alguien debe de pagarla. Forzosamente.
Quiero,
y obviamente sí. No es el Estado, el gobierno, porque pues no produce
el
finalmente.
El Estado no produce completamente. Y hemos visto el derecho a internet universal para los estatistas. Quien habla de internet como derecho universal, estoy seguro que es estatista, no hay libertarios que hablen de eso. Siempre ve detrás de la provisión de ese servicio a la mano del gobierno, del Estado, porque es el que puede, entre comillas, garantizar que haya eso. Podemos, sí. Dime.
Creo que también lo ven como un ente neutral, digamos, ¿no? Que puede garantizar eso de manera pareja, y que como si no tuviera intereses las autoridades, pues, del Estado, intereses.
Sí, a eso iba exactamente. Ajá. Cuando, en particular, cuando se le otorga al Estado un monopolio, se le otorga al Estado una condición preferente o una última decisión o la capacidad de intervenir, normalmente, como toda entidad pública o privada, tiene las personas que en él trabajan tienen sus propios intereses. Este es el insight de la escuela esta de Public Choice, ¿no? Que los que están en el gobierno también operan como actores económicos normales, comunes y corriente. Y lo que sucede es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Es una vez que le das al Estado la posibilidad Hay una cita por ahí, de creo que de Jefferson. Si le puedes dar al Estado la posibilidad de que te dé algo, también se la das de que te lo quite.
Claro, sabes que la discusión de la que hacías referencia con Chica de Seda, y no me acuerdo quién más estaba por ahí, tú y otros, hoy continuó un poco porque alguien en otro tuit puso que cómo estaba avanzando la censura en Venezuela, ¿no? Que ya controlaban más o menos los medios impresos, porque o no les daban papel, o bien los tenían ahí coercionados. Y los medios de televisión, pero también hablaban de cómo estaba avanzando la censura a internet, ¿no? Que es el medio al que se volcó la gente últimamente, sobre todo con las protestas, al no tener acceso a los otros. Y entonces ahora buscan también censurar en internet. Curiosamente, aquí no se ha hablado de ir a hacer una cadena humana, ¿no? A la embajada de Venezuela, cosas así. Pero decía el artículo que enlazaban que el gobierno venezolano es el que suministra, el principal proveedor de internet, y más o menos abarca un 70% de...
Eso es correcto. ¿Sí? Hace unos años, más o menos a la mitad de la Revolución Bolivariana, o la llamada Revolución Bolivariana, Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela, o sea, CanTV, que había sido del gobierno hace muchos años y posteriormente fue privada o semi-privada y luego regresó a ser completamente del gobierno, es el Telmex de Venezuela, pues. CanTV es el Telmex de Venezuela, es en el sentido de cuando, inclusive cuando Telmex era monopolio de jure, no es que tenía la mayor parte del INET, sino que era la única empresa que podía hacerlo. CanTV, el Telmex de Venezuela, tiene el monopolio de líneas fijas. Entonces, por lo tanto, toda la banda ancha fija la da. No me acuerdo qué dijiste, creo que dijiste
80%. 70% según este artículo que ahorita...
El otro 30% básicamente son servicios privados, enlaces privados y telefonía celular. Porque Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela tiene todas las conexiones de banda ancha. Por ejemplo, no hay por ahí internet por cable también. Pero seguramente hay un paso anterior donde está pasando por CanTV. Entonces, el caso es que en Venezuela esa toma de internet se dio antes. Y se dio el asunto de un famoso cable de fibra óptica a Cuba. Y en Cuba todavía no. Yo fui a Cuba el año pasado y todavía no tienen internet. No me vengan a decir. Ese cable no sirvió para nada. Bueno, para nada que nos convenga a los ciudadanos normales, sí. Pues sirvió para el Estado.
Me imagino para qué servía, sí.
Sí, servía para mandar los resultados de las elecciones y que regresaran cambiados. sí, eso se comenta mucho. Entonces, en este plan, porque hay que hablar, no hay que asumir que la gente habla del derecho a internet diciéndolo de mala fe.
No, la verdad que no.
Creo que hay muchos bien intencionados, pero no puedo decir otra cosa sino ignorantes en economía y en política, porque en política al menos del mundo real. Porque ya lo hemos visto en los lugares donde podemos ver las tiranías del mundo, por ejemplo Corea del Norte, tienen prácticamente su propia internet donde solamente entran funcionarios del gobierno y una que otra persona en una universidad o en una escuela. Y claro, obviamente ellos tienen que cuidar, ¿ves? O sea, se va a volver una cruzada para cuidar los contenidos posteriormente. En México ya hay sitios bloqueados. Dimonoid estuvo bloqueado, este sitio de torrents. Y lo que pasa cuando un gobierno tiene una ideología, todos la tienen, es que empiezan a protegerla a través de la censura. Yo no entiendo cómo las mismas personas que pueden hablar de cuidado con la censura que va a traer Peña Nieto, decida al mismo tiempo internet para todos. ¿Qué va a pasar?
Sí, no es como dices, no actúan, no tienen mala intención, ¿no? A veces ignoran algunas cosas. A veces también confunden porque, por ejemplo, yo estaría de acuerdo en, bueno, internet es un derecho, sí, entendiendo que tú tienes la libertad para contratar voluntariamente el servicio si tienes el recurso, ¿no? O bien te pones de acuerdo con tus amigos y lo comparten, pero ese sería una especie de derecho negativo, ¿no? Es decir, nadie puede impedirte que si tú quieres tener el servicio lo contrates con el proveedor que más te convenga, etcétera. en las condiciones que tú quieras.
Lo que sería la diferencia entre el derecho a Internet y la libertad de Internet.
Exactamente, sí. Y pero ellos dicen, sí, eso sí, pero aparte estaría bien que fuera accesible a los que no lo tienen. Y entonces, bueno, alguien más tiene que pagarlo si volvemos al Estado. Y, por ejemplo, volviendo al artículo este de que hablaba que tenía el control, bueno, no el control, sino proveía el 70% de Internet el gobierno de Venezuela a sus ciudadanos. Yo ponía un tuit donde decía, el peligro de que algo como Internet se considere un derecho para distribuirse de manera gratuita, y yo ponía entre comillas gratuita, es este, y mandaba el artículo. Y me responde la misma persona, esta chica de seda, me dice, sí, pero el problema es que el Internet en Venezuela tampoco es gratis, no es gratis. Y le digo, no, es que el Estado, pues no dan eso de gratis, no es cierto, ¿no?
Sí, que se pregunte si el agua es gratis o si la electricidad es gratis, aún en los países donde, por ejemplo, en México el agua es totalmente del Estado y no es gratis. Sí, y el claro que no lo tenga, se jode. Porque además no tiene con quién, no hay muchas opciones de competencia, al menos agua en tubos a tu casa no hay ningún tipo de competencia. Tienen que buscar algo así. Y ¿sabes qué pasa? Que el problema real de la escasez evidentemente no desaparece. Eso, bueno, eso nadie, creo que ni chica de seda sería capaz de decirlo, que el problema de la escasez desaparezca. Lo que sucede es que el discurso se convierte de, oye, no lo tiene todo el mundo, la situación tiene que cambiar a no lo tiene todo el mundo, ni modo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Cuba y los aviones. No sé si escuchaste hace algún tiempo, los vuelos, pues. No sé si escuchaste hace algún tiempo un video donde se levanta un joven en un evento oficial cubano y grita y se queja de que los jóvenes cubanos no pueden viajar. Y la respuesta del funcionario cubano es, bueno, pero, o sea, no hay espacio aéreo, no hay aerolíneas, no hay cupos para que todo el que quiera pueda. O sea, no solamente no se puede, sino que además nunca se va a poder. A diferencia del libre mercado, donde no se puede hoy, bueno, mañana. Hace 15 años muy poca gente tenía banda ancha, ahora mucha gente tiene acceso, en el futuro todavía más gente tendrá acceso, o celular, o lo que sea.
El celular es un caso, hay muchos, pero yo creo que es uno muy que ejemplifica muy bien lo que dices. Por ejemplo, mira, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, a mí por ahí por el 96, digamos, acababa de ingresar. Y sí, ya estoy medio ruco.
Y entonces, yo también, yo empecé en el 94, tú en el 96, estamos de la misma rodada.
Ándale, por ahí. Y bueno, no había eso, sí había celulares, la gente traía celulares, sobre todo el adulto que ya trabajaba y podía adquirirlos. No era algo así inaccesible, pero el estudiante no era común.
Era un super lujo, ¿no? Era algo de ejecutivos.
Algo así, ¿no? Bueno, en el tiempo en que te digo, ya no tanto, pero seguía siendo algo, eras fresa si traías un celular. Así, burgués, fresa, no sé.
Acaudalado. Eras
objeto de burlas. Yo lo digo porque me habían proporcionado uno en mi casa, que aquí yo vivo con mi tío y mi mamá, y mi tío me había dado uno de su trabajo y no sé qué, para emergencias, un Nokia así grandote.
Sí, y aquellos.
Yo no lo sacaba porque me daba vergüenza, en serio. Me daba pena, sí, y si lo veían, algunos hacían bromas pesadas de ¡ah, qué sangrón!, no sé qué, bueno.
Sí, yo recuerdo esa época, a mí me ofrecieron, y se burlaba mi mamá de mí porque ella tuvo varios celulares antes, y varias veces me ofreció alguno en plan algo, cuando empezaron a salir los planes Amigos y Viva de Usacell, todo esto fue porque había muchos celulares de plan, que eran los únicos que había, que la gente estaba empezando a heredar. Y decían, bueno, algo donde no tengas que meterte en un plan y bueno. Y costaba, no sé, 10 pesos el minuto de aquellos 10 pesos. Era todo el dinero del mundo.
Y sí, digamos que a mí me heredaron uno, ¿no? Y no era tan ostentoso, pero era raro. No era común. Y después me pasó que yo no soy mucho del teléfono. Entonces dejé de usar, no tenía. Entonces la gente me veía raro después, años después, por no tener un celular. O sea, porque se hizo tan masivo esto, que ya hay personas con muy bajos recursos que tienen uno y un muy buen teléfono.
Sí, muy buen teléfono, y a veces eligen el teléfono que quieren. A lo mejor hacen sacrificios en otra cosa porque quieren tener un buen teléfono.
Sí, y nosotros no notamos ya mucho porque es algo ya muy común estos aparatos y la tecnología, pero un teléfono del más básico que existe hoy, el que nada más manda, que ya está obsoleto, el que nada más manda mensajes y hace llamadas, tiene en sí un conjunto de toda una serie de tecnologías que, vamos, ni el más rico ni el más poderoso del mundo hace, que te gusta, 200 años pudo haber tenido.
Sí, desde hace muy poco, sí. Y para enlazarlo con el asunto de los derechos, ¿qué hubiera pasado si el derecho al celular se hubiera proclamado como tal hace 15 años? Probablemente el mecanismo de mercado normal de yo quiero tener más dinero, entonces voy a importar o fabricar o invertir en telefonía celular porque veo que eso deja mucho y las personas, los consumidores desean más y la competencia baja los precios. Eso no hubiera pasado. De la misma manera que no ha pasado en México, con decirte algo, la energía eléctrica. O sea, el abaratamiento de la energía eléctrica en México nunca ha sucedido, por ejemplo.
O sea que estamos hablando, por ejemplo, que quienes hoy dicen derecho a Internet quisieran que fuera algo que la mayoría tuviera, ¿no? Por lo menos. Que fuera más, su uso estuviera más extendido. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, te informas, no sé qué. Bueno. Pero con el celular pasó eso sin necesidad de que fuera un derecho, ¿no? ¿Por qué mecanismos? Por, no sé, el mercado, esta cuestión de que los precios empiezan a decrecer y tú sabes.
Sí, además está el tema de cuando declaras que algo es un derecho, lo metes en un ámbito, uno legal y dos político. Y esos dos ámbitos pueden pudrir cualquier industria. En el caso legal, por ejemplo, bueno, la herramienta de la ley es la fuerza, y una de dos: o dices que es un derecho y estás dispuesto a hacerlo valer por la fuerza, como el derecho a la vida, o no. Y en el caso de que no, ¿para qué lo andas decretando como derecho? Y en el caso de que sí, bueno, me parece francamente inmoral pretender darle internet a los que no tienen a punta de pistola.
Claro, y bueno, si
supongamos... Perdón, aclararle a Chica de Seda y a la gente que a lo mejor escuche esto después. Cuando digo a punta de pistola me refiero a través de impuestos, y si no los pagas, ya sabemos cuál es la amenaza. Eso aclaro para los que no tienen todo el background libertario. Va a hablar yo a punta de pistola y referirme a gastos de gobierno.
Sí, y por ejemplo, otra cosa como paradójica de esto es que me decía... Creo que esta misma chica decía, y bien, ¿no? Porque su intención está bien. Que entonces, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela, que está más más notorio que lo que sucede acá, pero que no deja de haber acá, esa censura a Internet o a otros medios, decía, bueno, precisamente esa censura es la que se puede evitar si Internet es un derecho. Y yo decía, bueno, sí, pero a ver, hay que analizar un poco más, porque entonces... Si este derecho te lo va a suministrar el Estado, aparte de que no es realmente gratuito, hay un costo económico, ¿qué otro costo pueda tener? Como por ejemplo que te diga, pues si yo te estoy dando este servicio como un derecho, vas a tener ciertas limitantes, ¿no? No creo que te lo dé así tan libre, sino que debe haber ciertas condiciones.
Sí, eso nunca va a pasar. Podemos ver, por ejemplo, la primera consecuencia que podríamos predecir de un Internet otorgado por el Estado, que es la esencia del Internet como un derecho, es que en lugar del estímulo natural, que es decir, te voy a dar más por menos dinero a la larga, porque es lo que provoca la competencia, hagan como en el caso del agua o de la electricidad, decirte, no, eso es algo que hay que ahorrar porque no es suficiente para todos. Entonces, por supuesto, tú puedes atender a más personas si en lugar de dar internet ilimitado, te digo, puedes bajar, no sé, 40 gigabytes de una conexión de banda ancha al mes, y si no, pues lo justo es que pagues más. y eso no es lo que no, eso es lo, esa es la tendencia exactamente contraria a donde va ahorita. Y es, creo que en el fondo de esa lógica está el, la escala de valores. En este caso es, mira, aunque tengamos 15 bytes al mes cada quien, sí, pero todos iguales. Y creo que es el fondo, el, las ganas de igualar para donde sea, pero igualar.
Y yo creo que luego le puedes sumar cosas como que entonces, ya que el Estado nos está dando ese servicio y es para todos, habrá algún grupo que diga, yo no quiero que siendo esto para todos se vea cierto contenido porque es malo para la conciencia de la nación, los niños, para la nación, para, y empiezan a decir como lo que hacen actualmente con la salud, y te empiezan a prohibir el cosas como el azúcar y a regular y esto, ¿no? Pues lo mismo podría ser con contenidos, y acabas en lo que tratabas de evitar, lo promueves, ¿no? Pues esa censura, ese...
Me puedo imaginar, o sea, las nuevas cruzadas de contenidos en contra de las páginas antipatrióticas, en contra de las de los contenidos racistas, en contra de los contenidos como este programa que abiertamente critican al Estado y a la nación y a todo lo que se le parezca. Pues es que tenemos que ser patriotas, Rack.
Bueno, no, imagínate otro servicio, porque es un servicio la educación que está a manos de el Estado, ¿no? Él es el que él la imparte, pero también la avala, ¿no? O sea, los privados que imparten educación son avalados por el Estado, y bueno, hay un control luego de los contenidos y del modelo, tienen que seguir el modelo que vigente, así que esté de moda o que el Estado escoja.
Yo ponía esos días por Twitter algo, un ejemplo así, o sea, a mí me obligaban, bueno, a mi escuela la obligaban a ponerme el himno nacional todos los días.
Claro.
Y a izar la bandera, y no había manera de que ni siquiera que la escuela quisiera no hacerlo, estaba obligada por ley. Y entonces que me digan si no hay violencia, porque habrá violencia a la medida que ellos se opongan a esa norma injusta. Imagínate lo mismo exactamente en el caso de Internet. Lo podemos ver, o sea, donde ya no tienes opción. ¿Sabes qué? Todo el dominio, no sé, ahí ya vienen nombres de dominio. Todo el dominio punto .porn o todo el dominio punto .xxx va a estar vetado de al menos del internet estatal o etcétera. Eso va a pasar, y no entiendo cómo quien aboga por un control estatal no entiende que le puede tocar del lado que sea.
Claro, oye, imagínate, como bien dices, este programa o el sitio de libertarios o otros donde hay una crítica al Estado, sería una especie de... sería ofensivo, porque estarías recibiendo eso del Estado y tú estarías ahí criticándolo, pues es obvio que no lo va a permitir tan fácil, ¿no?
Esto es el problema de los... digo, ahí ya nos afecta a nosotros más en particular, porque es el problema del libertario. Yo hay muchísimas actividades donde sin ningún tipo de conflicto de conciencia me puedo dedicar a ellas. En caso de establecer Internet como un derecho y esta historia, entonces sencillamente lo que sucedería es, ahora ya, si me dedico a algo con Internet, voy a tener un conflicto de conciencia porque voy a tener que estar recibiendo del Estado cosas que desde un principio no quise recibir, como nos pasa con tu caso, con la educación, o como nos pasa con los médicos, o con inclusive la educación privada, ¿no? O sea, preferimos como libertarios estar en actividades donde tengamos la menor cantidad de conflicto posible. Pero a veces no se puede. Digo, si eres maestro, en mayor
medida... es difícil, pero...
mayor o menor grado estás controlado. No le puedes decir a tus alumnos lo que a tu conciencia y a la gusto y a la demanda y el parecer de sus padres podría ser una educación de calidad. Tienes que someterte a los derechos de un burócrata. Va a pasar lo mismo. O sea, si tú eres electricista de altos voltajes y no quieres tener nada que ver con el Estado, no puedes, porque el único lugar donde se puede hacer eso es en CFE. Es electricista de distribución. Tú eres un electricista y te quieres dedicar a las líneas de distribución. Pues en México eso tiene que ser con el gobierno, porque solo CFE te puede contratar. Si eres médico, hay un buen porcentaje de empleos que están en manos del Estado, y creo que es algo que no quisiéramos. Digo, si lo tenemos que hacer, lo hacemos, pero tratamos de evitarlo. Como libertarios, así nos afecta.
Sí.
Entiendo, tú sabes de educación, te dedicas a eso, ¿no?
Eso, sí, y de hecho así también he llegado a lo que es el libertarismo, porque no le veo, realmente lo confieso, o sea, no le veo solución al problema de la educación, ¿no? Tú lo ves, aunque de repente llegara, no es el caso aquí en México, pero que llegara una autoridad con una reforma educativa real, no como la de Peña Nieto, así que es más bien laboral y no sé, no se me hace bien. Pero aunque quisiera, no podría, porque hay toda una base de gente, de sindicato y todo, que se opone, y la situación es ahí bastante compleja. Es, yo creo que no. Algunos me dicen, entonces quisieras desaparecer la educación pública. Me parece muy difícil que esta desaparezca por todo el aparato que tiene de organización detrás, ¿no? Toda la gente que trabaja ahí depende de eso. Es muy difícil. Pero sí podríamos ir creando, y tal vez ahí entraría algo así como lo que ustedes, los anarcocapitalistas, o algunos otros como agoristas, creo que es diferente, ¿verdad?
Sí, eso, los agoristas son anarcocapitalistas, pero no todos los anarcocapitalistas son agoristas.
Exactamente. Bueno, de crear algo así como una especie de una red educativa al margen de la que existe por el Estado, y empezar a generar confianza entre la gente que se suscriba a ese sistema.
Sí, aprovechando ya que estamos hablando un poco de educación, que justamente hablando de lo que tú introduces, el tema de las instituciones alternas, la idea es hacer, si se pudiera, hacer algo como lo que le hizo el email al Servicio Postal Mexicano. O sea, no es combatirlo, ni privatizarlo, ni es sencillamente volverlo irrelevante. Es
exactamente, así es. Y esta vez que es como una cuestión, pues para mí acaba siendo una cuestión de fe, simplemente, porque existe la fe o la confianza que se ha generado a lo largo del tiempo de que la escuela, para empezar, que la educación es sinónimo de escolarización, y que esta escolarización tiene que correr a manos del Estado, de trabajadores del Estado, porque se supone son expertos, y bueno, eso pues lamentablemente no es así. Hay mucha gente sin vocación, que no solo no son expertos, no tienen deseo de generar algo en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, la gente confía en las certificaciones que se ofrecen cuando tú estudias en una escuela del Estado, es decir, el título, ¿no? Las calificaciones, y al final puede haber gente con muy buenos títulos y que tiene muy buenas habilidades, pero no necesariamente, ¿no? Puede haber personas que simplemente reunieron los requisitos para obtener eso y están certificados y se vuelven una autoridad ahí.
Exactamente, como pasa en un poco en México con las instituciones, universidades extranjeras que sin tener mayor certificación, con la SEP, pues están reconocidas por, o sea, existe una demanda porque están reconocidas como instituciones valiosas. Hagamos una breve desviación, porque hablando de educación, quiero contarle a la audiencia del siguiente evento que tenemos, y es que va a haber un curso de economía sobre los fundamentos básicos de la Escuela Austríaca de Economía. Tenemos dos economistas que ambos forman parte del Movimiento Libertario de México y colaboran, han estado aquí en Radio Barra Libre y están en nuestro podcast anarcocapitalista que se llama Laya, que no tiene que ver con el Movimiento Libertario de México en rigor, pero todos somos memelos ahí. Aquí dice licenciados, pero los economistas, que yo sepa, no es licenciado fulano. José Torra Alfaro y Eric Araujo son dos economistas del Movimiento Libertario de México y van a estar dando un curso a nivel universitario en la UVM, la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, en el Aula Magna Dr. David Domínguez. El punto es que es fundamentos básicos de la Escuela Austríaca de Economía, y si les interesa esto, que estoy seguro que si son libertarios y escuchan o han escuchado Radio Barra Libre en alguna ocasión, o el podcast de libertarios.info, entonces puede inscribirse, y la inscripción está abierta a gente de otras universidades. Es el 12, 13 y 14 de mayo, que ahorita les voy a decir en mi calendario qué día es. 12, 13 y 14 son lunes, martes y miércoles, 12, 13 y 14 de mayo, aquí en el Distrito Federal, y pueden, pueden buscar el anuncio en nuestra página libertarios.info o mandar correo a la persona encargada en la universidad, que es la maestra Verónica Lilia Hernández, es la coordinadora de Administración y Economía de la UVM, y el correo donde pueden enviar y pedir informes es bardales.alex@outlook.com, y ahí va a haber constancia con valor curricular. No sé qué precio tiene, van a tener que hablar ahí y preguntar si tiene un costo o qué costo tiene. De eso sí no tengo el dato aquí, pero vayan, es el primer curso completo que damos a nivel introductorio. Ya habíamos dado el año pasado uno con el de un académico de la Universidad de Rey Juan Carlos, que hablaba de la crisis. Era un poco más específico, pero este es interesante porque si no saben nada de economía y participan de este curso de economía, Fundamentos Básicos de la Escuela Austríaca, sabrán economía más sólida que por ahí otros cursos. No sé, ¿alguna vez te tocó estudiar economía, RAC?
No, eso te iba a decir que una, para mí una de las, bueno, ciencia le puedo llamar, ¿sí, no?
¿Economía? Sí, la economía es una ciencia, sí, se reconoce en general como que sí es
una ciencia. Sí, yo sé que luego ahí hay una discusión, pero bueno, yo también, yo la llamaría una ciencia también, y es una materia que está dentro de la escuela, pues muy olvidada, puedo decir, como que no se tiene así un conocimiento, vaya, de los principios básicos de ella, y tan es así que uno sale incluso de la universidad con conceptos tan tergiversados, ¿no? Tan solo de cosas como qué es inflación, no sé, cosas básicas, y siento que está un poco ahí media, como que no se da bien, no se entra. Es muy importante y se ve como algo de repente medio aburrido, y junto a ella hay otra que yo metería, que es evolución, ¿no? Son como dos ciencias para mí muy importantes, que las vemos tergiversadamente. Evolución
son,
se dice
son
que...
Son dos malas palabras.
Y se ven mal. O sea, tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es evolución? Ah, que venimos del chango, ¿no? Sí, básicamente. Ah, caray, está...
Fíjate, te quería decir, ¿sí?, de la economía. El problema es que la economía sólida, la economía, la buena economía en términos de ser una ciencia a priori y empírica, y las consecuencias que se derivan de una buena enseñanza económica son bastante peligrosas, y ese es el asunto por el cual o no se da, o se da a medias, o se da como me dieron a mi economía. Yo estudié ingeniería,
claro,
durante 5 años, sea, en el TEC de Monterrey, que se dice una universidad que está a favor del libre mercado y tralala.
No, entiendo que se da desde el enfoque de alguna escuela que domina ahí en la, de escuela de economía o alguna,
mira,
que domine ahí en la universidad, ¿no?
Sí, o sea, normalmente las universidades tienen su propia escuela de economía, en el sentido de que favorecen una en torno a las otras, lo cual es perfectamente natural. Si yo tuviera una universidad, o si tú la tuvieras, probablemente daríamos y pudiéramos diseñar el plan de estudios, pondríamos introducción a la economía, escuela austríaca, ciclo económico austríaco, y haríamos todo austríaco. Pero en el caso de mi única materia de economía, era economía keynesiana. Era un pedacito de microeconomía, que bueno, son fundamentos. Y lo demás era economía keynesiana, y es muy interesante porque la economía keynesiana te termina enseñando que el mercado no sirve. Lo importante es mantener las variables económicas bien controladas a través de, pues, organismos más o menos autónomos del Estado, para garantizar que, bueno, ven todo como agregados, y bueno, el capital, cómo se va a mover el capital, el desempleo, la inflación, vamos a meter inflación para que no haya menos desempleo. Hay post y neo keynesianos de mucho tipo, pero lo importante es que el mensaje con el que te quedes es que hay unos señores allá en unas torres de marfil que saben bien. Yo me acuerdo porque incluso cuando era Alan Greenspan presidente de la Reserva Federal del Banco Central Norteamericano, me acuerdo que yo decía, bueno, pero ese señor tiene que ser un genio. Porque, señor, de estar moviendo los hilos de la economía norteamericana para que no se vaya a la catástrofe, como me enseñaron los economistas keynesianos que sucedía irremediablemente, Entonces, yo decía, oye, esa persona tiene que ser un genio, vamos a dejarle las decisiones económicas a los expertos. Y la escuela austríaca te va a enseñar, pues no sé si todo lo contrario, pero te va a enseñar otra visión, una visión donde el mercado sí funciona y sí procura el bienestar de los involucrados, al menos. Y dentro de eso, el bienestar de todo el mundo. Sí. Lo de economía y evolución está muy interesante.
Sí, para, yo creo que otros te podrían decir, no, también hay otras materias que están mal y todo, pero yo veo así que hay un gran una gran ignorancia de esas dos ciencias, ¿no? Entre otras muchas, pero esas me parece así como terrible, sobre todo porque son cosas muy importantes, sobre todo en la actualidad, entender ambas. No digo que tú entres y profundices y te claves en las cuestiones así ya muy
técnicas, a lo mejor
muy técnicas, exactamente, pero los principios fundamentales, los básicos, ¿no? O sea, ¿qué es evolución? Yo creo que la gente de salir de la escuela, llevar un curso de biología en la escuela, por lo menos, aunque tú no te sepas los organelos de la célula y todas esas cosas que encuentras en un librito, ¿no? Por lo menos deberías de tener muy claro el concepto de evolución, a modo de que alguien te lo preguntara y en tus propias palabras rápido lo dices, ¿no?
A veces
se tienen muchas ideas tergiversadas.
A veces la educación hace esta suerte de enseñanzas para examen y para contestar y preguntas, porque pues si tienes conocimientos sólidos de evolución o de economía, por citar esas dos, no es tan fácil evaluarte. Es más fácil evaluarte que te acuerdes de memoria los organelos y los pongas. O que claro, puedas... Sí, exacto. Puedas regurgitar...
El ciclo de Krebs.
Exacto. Puedas regurgitar alguna información que... Pues por eso están aburridos los niños y por eso están aburridos los adolescentes, entre otras cosas. Porque son cosas que no pueden conectar con el mundo real. Cuando una economía sólida o un conocimiento sólido, como tú dices, de la evolución, podría dejarlos en una mejor situación para aplicarlo para otras situaciones en la vida. Igual nunca se vuelven biólogos ni economistas, pero es una formación general para una persona más o menos íntegra y completa. Yo quiero extenderte la invitación porque ya te había mandado un mensaje alguna vez, al menos con también había invitado para esto a Melody Velázquez, por ser ustedes son ateos, hasta donde entiendo, y un poquito beligerantes. Ya menos beligerante. Sí, yo nunca he sido ateo beligerante. Mi profile de Twitter dice que soy ateo, pero no se me nota. Me parece sumamente importante eso, pero no. Creo que hay otras cosas de las que hablar, más allá de tratar de convencer. Básicamente, mi pensamiento es que si la gente es religiosa y no atea, es porque no porque yo le diga X, Y o Z, no va a dejar de ser religiosa. No, eso es algo que no puedes convencer a nadie. Pero quería hablar un poco de ateísmo, en torno a ateísmo y libertarismo, pero no lo haremos hoy. Hagámoslo otro día, donde estemos, porque ustedes tienen un enfoque medio biológico, son de la escuela de Dawkins. Y yo no, entonces...
Pero sí, de acuerdo, ¿eh? Y ojo, no siempre he sido ateo, realmente empecé muy tarde, creo.
Yo tengo 3 años, 4 años, 5 de ser ateo, no, yo creo que no tengo... Probablemente me volví ateo en el 2010, 4 años.
Pues por ahí más o menos yo también. Así de decir, bueno, ya vi esto.
De salir del closet.
Pues esta hipótesis de Dios, por decirlo así, no la necesito, ¿no?
Sí, me gustaría hablar de eso y enlazarlo después con el libertarismo y enlazarlo, porque creo que sí hay relación. Te recomiendo, por cierto, quería hacerte una recomendación a ti y a toda la audiencia. El libro se llama Samuel Edward Konkin, el creador del agorismo, el proponente del agorismo, fue químico, era químico, más bien. Era químico y a veces utilizaba sus analogías y su visión como experto en una ciencia exacta para ilustrar y no sé, promover conceptos de libertarismo. Estoy traduciendo ahorita An Agorist Primer. Si lo quieren leer en inglés, búsquenlo, está en internet. An Agorist Primer. Si no, esperen a que lo termine de traducir y lo pueden leer. Es algo que enlaza muy bien. Pues es amistoso para la gente que está entrenada en ciencias exactas o en este, en otras, en, no particularmente en humanidades. Tal vez te gustaría. Me gustaría, si me quieres acompañar aún, tratar un par de temas más. Ya no en torno al derecho a internet. Esperemos que esto lo escuchen las personas que están platicando con nosotros. Y bueno, entiendan eso que podemos explicar en más de 140 caracteres. Porque es un problema explicar conceptos complejos en 140 caracteres.
Es un problemón, sí, la verdad que sí.
Creo que la manera más fácil sería como hacer un tweet en verso y así llevártela. Pero no, pero sí. Eso está realmente muy difícil. Ahora, va de nuevo. Tengo dos, quiero comentar dos eventos de esta época, de las dos semanas que donde no habíamos hecho programa. Una es el horario de verano. No sé, tú seguro sabes porque eres más o menos de mi edad. ¿Recuerdas cuando propusieron e impusieron una nueva propuesta el horario de verano en México? Fue por ahí el 98.
Sí, me acuerdo.
¿Recuerdas que no había horario de verano en México?
No, creo que fue antes, Hugo.
¿Sí?
Ahorita me parece que... Me parece porque recuerdo que iba... Yo estaba como en la prepa. Y no, pues... Yo soy muy flojo para despertarme temprano. Me cuesta mucho trabajo. Y créeme que dice que hay estudios y que el horario de verano no daña y que nada más es una hora y que es algo como... Que el horario en sí es algo como un consenso, ¿no? Entonces que entonces no daña tu ciclo y no sé qué.
Pues, pero yo cada vez que... no lo veo muy consensual porque yo no
cada puedo... Vez que, sí, cada vez que hay un cambio, yo hablo... Esto sí es como un testimonio y no pueden aceptarlo como evidencia. Pero a mí me hace mucho daño el horario de verano, mucho daño.
Sí, y creo que dentro de la idea de un libertario de, bueno, poder decidir y elegir sin coerción, pues sí, a la gente que... Si es tan beneficioso, si es tan benéfico, ¿por qué no? ¿Por qué imponerlo por ley, no? Creo que a ti, no sé qué te pasa exactamente, pero a mí básicamente me molesta. Me molesta el cambio. Creo que me gustaría... Si quieren que vaya una hora por delante del sol todo el año, háganlo. Adelante. Be my guest. No tengo ningún problema. Porque me gusta que haya sol tarde. No me molesta. Sí queda uno como las gallinas, pero no me molesta.
Pero, a mí me causa molestia física. Me siento cansado, me siento somnoliento. Cambia un poco mi ciclo de sueño. Cuando estoy ya finalmente a gusto en ese horario, lo cambian de nuevo.
Quiero tratar... Sí, exacto, sí, eso es lo que pasa.
Y bueno, eso es, de verdad te lo... O sea, eso me sucede a mí, no, yo sé.
Como yo recuerdo el trance fue algo así. Empezaron a argumentar. O sea, esos argumentos pretextosos que hace el gobierno cuando ya decidió que va a hacer algo, pero aún así siente la necesidad de vendértelo para que parezca, pues no sé, convencido o voluntario. Recuerdo cosas tan idiotas como, sí, lo que pasa es que la gente de las bolsas, de la bolsa mexicana entonces tiene que abrir a las 5 de la mañana en lugar de a las 7 y eso es un problema para la gente que trabaja en la bolsa. Así, güey, ¿cuántas personas trabajan en la bolsa? ¿200?
Ajá, yo recuerdo otro argumento parecido de la bolsa. Decían que como otros países sí llevaban un horario de verano, se desincronizaban aquí.
Pero vamos, ¿y? O sea, no pueden empezar ellos a hacer la... no pueden cambiar su... O sea, vamos, todo a 100 sí millones de personas por la fuerza porque a 200 o 300 personas les resulta muy inconveniente. Yo diría, toda esa gente que se tiene que levantar a ordeñar vacas, ¿por qué nos movemos todos a horario de vacas? Para entonces que no se tengan que levantar, pobrecitos, a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas. Nos paramos todos con ellos, que las 4 de la mañana sean las nuevas 8, y entonces ya todo el mundo normal, ellos no sufren. Me parece francamente tonto.
Ese argumento no sé si funcionó o no, porque pues recuerdo que después lo empezaron a meter más como onda, vamos a ahorrar energía, ¿no? Entonces vamos a aprovechar las horas de luz.
Esa era una, sí, y es que creo que el argumento nunca tuvo que funcionar, porque no estaba diseñado para funcionar. Sí, no estaba diseñado para convencer a nadie, estaba diseñado para decir algo mientras lo hacían.
Fíjate que cuando empezaron con este rollo, te digo, ahorita a mí me afecta, no me gusta, estoy en desacuerdo con él y todo, pero en su momento, como nunca lo había experimentado, no me gustó por lo que dices, ¿no? O sea, ¿por qué por una decisión así nada más te hacen cambiar ahí una hora, pero pues que es importante, ¿no? Y se me hacía medio arbitrario. Y yo era medio chairo en ese entonces, más de lo que soy ahora. Y yo pensaba que era ya sabes, el complot, ¿no? Y la conspiración. Yo pensaba, es que las autoridades del gobierno en realidad meten el horario de verano como para ver hasta dónde pueden llevar a los individuos, ¿no? Es decir, es como una prueba. Si yo
me creo si la gente, esa, yo me si la creo al presente.
Si la gente se traga eso y todo el mundo dice, ah, sí, el horario, se puede tragar otras medidas similares, ¿no?
Si nos ponemos a antropomorfizar al Estado, yo estoy de acuerdo con esa teoría. O sea, en el sentido de que, no de que haya, como siempre, la frase que utilizamos Eric Araujo y yo es, no hay unos panzones de bigotes aceitados en un cuarto lleno de humo diciendo, mua, jajajaja, los vamos a someter con este horario. No, es... Si fuera una persona, sería ese como pequeño detalle donde te pones alfa y molestas a los demás. O sea, donde si un marido abusivo que pues nada más así, si su esposa tiene que, le gusta algo limpio, lo ensucia nada más para cagarle, para molestarla. Es algo así. Es una cuestión tan pasivo-agresiva del Estado para con los niños. Es recordarnos que ellos mandan.
Sí, como digamos como un padre que te pone a cortar el césped, pero con un corta uñas.
Sí, exacto, sí, exacto. O sea, a mí me gustaría.
Entonces se siente bien porque dice, ah, lo está haciendo, ¿no? Entonces tengo ahí mi poder. No sé, yo pensaba eso en ese tiempo.
Es recordar, sí. Yo aún lo pienso un poco porque no conozco. ¿Tú conoces algún defensor a capa y espada del horario de verano? Yo no.
La verdad que sí, Hugo. Sí.
Perdimos a Rack. Bien, perdimos a Racky. Va a tomar un minuto para que regrese Rack. Entonces, por lo mismo, vamos a continuar el programa. Voy a seguir terminando estos dos temas. La culpa es de la electricidad y los picos eléctricos. Y entonces, bueno, tal vez con un no break se resuelva. Mi laptop sigue bien. La computadora de Skype fue la que murió del todo. Entonces... para terminar el asunto del horario de verano yo sí creo que el horario de verano, bueno, es una de esas detallitos donde nos recuerdan cómo quién manda y quién obedece. Y el otro asunto es que iba a ser una breve reseña a los países. Hay muchos países que no han tenido nunca horario de verano y muchos que lo tenían y ahora no lo tienen. La mayor parte de América del Sur, aunque esté a la misma latitud reflejada en el sur que México, ya no tiene horario de verano. El tuvo y ya no tiene, casi toda Centroamérica, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, todos esos países no tuvieron y ahora ya no tienen. Venezuela nunca tuvo y las Guyanas de al lado tampoco, la mayor parte de África nunca ha tenido, y Europa del Norte tiene sus casos. El último detalle que quería decir en relación al horario de verano es que hace poco surgió una disputa acerca del horario de verano, justamente porque básicamente él decía, bueno, es que yo no he visto ninguna mejoría en mi recibo de la luz. Y entonces la respuesta de los tecnócratas del Estado mexicano era, no, se suponía que tú nunca ibas a tener ese beneficio, tú nunca vas a ahorrar, iba a ahorrar el país, iba a ahorrar CFE porque la demanda de la luz se iba a mejorar, y o sea, una persona no iba a tener nunca el ahorro ni siquiera de 3 pesos. Eso era algo que él lo iba a recibir el país, entre comillas, o CFE. Entonces, pues es un gran sacrificio, una gran transferencia de dinero, de riqueza de todo el mundo en términos de comodidad e incomodidad de algo que no quieren hacer, para que una industria en particular, sin importar cuán importante o no importante sea, tenga unos mejores resultados. Pero bueno, quiero agradecerle a Rack por haber participado hoy. Ya no hay tiempo de restablecer la conexión, pero queda invitado rack para hablar de ateísmo y libertarismo, también con Melody Velázquez, que son dos ateos, pues, más o menos activistas, o más o menos que les gusta hablar del tema. Y me gustaría hablar, a la misma manera que me gustaría hablar de religión, como lo hicimos, y hay una pequeña reseña ahí, hubo hace poco, hace dos miércoles, hubo este evento sobre religión y libertarismo, si son compatibles. Pronto se lo tendremos en el sitio de libertarios.info, porque hay grabación de video. Participó un servidor, Hugo González, y José Antonio Pardo, que es un doctor en filosofía, creo. Participamos, hablamos del tema, y va a estar en el repertorio de libertarios.info, de nuevas cosas que pueden ustedes tener. Como siempre, les seguimos dando contenido a ustedes, porque nuestra misión es difundir las ideas de los libres mercados, la libertad personal, el libertarismo, el capitalismo, y entonces pues hacemos día con día lo posible para llevar a eso. Entonces, pues muchas gracias, este fue Radio Barra Libre, y poco a poco, recuerden, todos los miércoles a las 9:30 de la noche, todos los miércoles a las 9:30 de la noche pueden estar con nosotros, y este episodio, como todos los demás, quedan archivados en www.libertarios.info/podcast, donde pueden escuchar todos los episodios anteriores. También recuerden www.libertarios.info/radio/libre para entrar a la transmisión en vivo todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Libertarios.info. Nos vemos en una semana.